Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
Buenas tardes, comenzamos el noticiero con la entrevista exclusiva del presidente Joe Biden para Televisa Univisión.
Efectivamente, el mandatario se sentó en la Casa Blanca con Enrique Acevedo, conductor de NMás, y hablaron de los temas más importantes para el país en medio de una reñida campaña presidencial.
Entre esos temas, Jorge, están la guerra en Gaza, la situación en la frontera con México y lo que él quisiera que fuera su legado como presidente.
En los últimos días hemos visto un mayor número de manifestaciones en Israel pidiendo la salida del primer ministro Netanyahu, así como la condena internacional tras la muerte de trabajadores humanitarios de la World Central Kitchen durante una ofensiva israelí. ¿Cree usted que en este momento el primer ministro Netanyahu está más preocupado por sobrevivir políticamente de lo que está por preservar el interés nacional de su pueblo?
Lo que te voy a decir es que yo creo que lo que le está haciendo es un error. No estoy de acuerdo con lo que le está haciendo. Yo creo que es horripilante. Yo creo que fue horrible que esos vehículos fueron bombardeados por los drones y fueron eliminados en una carretera sin ningún convoy cerca de ellos. Lo que yo propongo es que los israelíes pidan un cese de fuego que les permita en las próximas 6 u 8 semanas tener acceso total a todos los alimentos y medicinas para que entren y se lo lleven al país. Yo he hablado con todos los saudíes, los jordanos, los egipcios. Están preparados a entrar, preparados a llevar estos alimentos allá. Yo creo que es un abuso no darle a esas personas las necesidades médicas y alimentarias que necesitan. Hay que hacerlo ahora.
¿Ha tomado una decisión final sobre acciones ejecutivas en la frontera, incluyendo la posibilidad de cerrar la frontera, como se ha sugerido?
Bueno, se sugirió que estamos examinando ahora si tengo ese poder o no. Yo tendría ese poder cuando la frontera tiene más de 500.000 personas, 5.000 personas al día, tratando de entrar, porque esto no se puede administrar. Hay demasiado. No hay garantía alguna que yo tengo esa potestad por mi cuenta, sin una ley. Y alguien sugirió que yo debería de tratar y que si el tribunal me dice que no, me dice que no. Estamos tratando de solucionar eso ahora.
Señor presidente, usted piensa mucho en su legado, porque hablamos de más de 50 años de servicio público y más allá del resultado, esta podría ser su última campaña política. ¿Ha pasado mucho tiempo pensando en cuál será su legado?
Bueno, espero que el legado sea que cumplí con mi palabra, que yo dije que me iba a postular para cambiar la vida del pueblo común y corriente. Reducir el prospecto de la guerra debido a Vietnam y cuando yo me postulé dije que una vez me preguntaron cuando yo tenía 29 años de edad y me dijeron ¿cuál es el secreto? Dije sí, el secreto que te tienes que preguntar a ti mismo es ¿qué quieres perder tú? ¿Qué te preocupa perder? ¿Tienes una idea de lo que estás haciendo? Así que espero que mi legado sea, soy honesto y cumplido con mi palabra y cumplí con lo que dije iba a ser.
No se pierda esta entrevista exclusiva esta noche a las 10 en el este, 9 en el centro, 7 en el Pacífico por Univisión, Unimás y VIX. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo esta noche que completará la eliminación de los batallones del grupo terrorista Hamas, incluyendo los que están en la localidad de Rafah. Y textualmente afirmó, no hay fuerza en el mundo que nos detenga. Netanyahu está bajo presión nacional e internacional para negociar un cese del fuego en Gaza.
En un caso sin precedentes, los padres de un asesino múltiple fueron condenados a prisión por el crimen que cometió su hijo de 15 años. El asesino ocasionó la muerte de 4 estudiantes y hirió a otros 7, pero como reporta Viviana Ávila, un jurado también encontró culpables a los padres.
Jennifer y James Crumbly enfrentaron juicios separados, pero hoy una jueza sentenció a los esposos de manera conjunta a un mínimo de 10 años de prisión cada uno y se convirtieron en los primeros padres en Estados Unidos en ser criminalmente responsables por un tiroteo masivo cometido por un hijo menor de edad. Estas condenas no se refieren a una mala crianza de los hijos, se refieren a actos que pudieron haber detenido un tren sin control, dijo la jueza Cheryl Matthews. Entre lágrimas, familiares de los cuatro estudiantes asesinados en el tiroteo en la escuela Oxford en noviembre del 2021 habían pedido la sentencia máxima. Los Crumbly pidieron perdón y se dirigieron a los familiares de las víctimas. No puedo expresar cuánto hubiera deseado saber lo que pasaba con él o lo que iba a pasar, porque hubiera hecho las cosas diferente, dijo James Crumbly. Si hay algo que el público general puede aprender de esto, es que también les puede pasar a ustedes, expresó la madre de Ethan. Desde el punto de vista legal, podría haber repercusiones, dicen expertos.
No necesariamente espero que se vayan a reabrir casos de otros tiroteos, pero sí pienso que ahora los fiscales a nivel nacional van a mirar los casos de tiroteo de manera diferente. Van a empezar a mirar si alguien debió de haber hecho algo que no hizo para entonces traer esta teoría de muerte por negligencia grotesca.
En casi todo el país existen leyes que responsabilizan a los padres o tutores legales por actos deliberados o no intencionales cometidos por sus hijos menores de edad y que terminan solo en multas, por lo que la sentencia contra los Crumbly es considerada única. Ahora se espera que ellos apelen esta sentencia.
Y la próxima semana, la juez del condado Oakland, en Michigan, determinará si los esposos Crumbly podrán comunicarse con su hijo Ethan mientras se encuentran detenidos. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.
Un joven de 18 años de Idaho está tras las rejas acusado de terrorismo. El FBI dice que Alexander Scott Mercurio, de 18 años, planeaba atacar iglesias y darle apoyo material a la organización terrorista ISIS. Claudia Uceda nos dice que su arresto pudo haber evitado varios atentados.
El FBI puso a Alexander Mercurio tras las rejas. Alegan que el hombre de 18 años planeaba matar a feligreses en Coeur d'Alene, Idaho, en nombre de ISIS. Según los cargos penales, Mercurio estaba a punto de atacar una iglesia el domingo utilizando cuchillos y armas de fuego. Planeaba incendiar templos, ir de iglesia en iglesia y matar al mayor número de personas. Un plan similar al reciente asalto de ISIS en una sala de conciertos en Moscú. Un ataque de ISIS como el que vimos en Rusia es cada vez más preocupante, sostuvo el director del FBI. El sábado, Mercurio presuntamente envió un audio a un informante del FBI. Estoy respondiendo a la llamada del Estado Islámico para la yihad y para matar.
Según la cadena ABC, el padre de Mercurio tenía armas, entre ellas un fusil de asalto AR-15 que el joven planeaba utilizar.
Las autoridades encontraron en su casa una bandera de ISIS, un machete y otras armas.
Le comieron la mente, el cerebro. Eso es lo que hace ISIS. ISIS es excelente en reclutar personas por redes sociales.
Las iglesias son lugares donde cientos van a rezar y, por lo general, carecen de seguridad.
Aquí no veo seguridad para nada, porque yo vengo a la iglesia, yo dentro de la iglesia, allí no veo, aquí afuera, vienen, miren, no hay nada.
Nunca estamos preparados para cosas que pasen así, de desastres y personas que vengan y ataquen. Así es que, por más preparado que uno esté, las cosas pasan.
Si un jurado lo declara culpable, Mercurio enfrenta hasta 20 años en prisión. En Washington, Claudio Seda, Univision.
Otro incidente violento en un albergue de inmigrantes recién llegados a Nueva York dejó a un indocumentado apuñalado y a cuatro guardias de seguridad heridos. Cuando se formó una pelea dentro del albergue, llegaron los guardias para interceder, pero fueron atacados. Peggy Carranza nos cuenta lo que pasó.
Esta es la trifulca que, según algunos solicitantes de asilo, prosiguió al más reciente acto de violencia en el refugio en Randall's Island. El video al parecer muestra una lluvia de puños y empujones entre supuestos migrantes y guardias de seguridad en presencia de policías. Las autoridades dijeron que la disputa comenzó cuando un hombre estaba comiendo en su cama y cinco otros lo golpearon en la cabeza y la cara, tirándolo al suelo.
Así se escuchó bulla, incluso vimos las ambulancias, policías, escuchaba. Pero sí, sí se necesita más seguridad.
La policía arrestó a los presuntos atacantes y la víctima habría sufrido daños menores.
Es violencia mutua. O sea, he visto tanto inmigrante, como de repente hubo una ocasión que fue un vigilante que le hizo un daño a uno de los inmigrantes. Y simplemente todo queda, no pasa nada.
De acuerdo con las autoridades, en este albergue un migrante fue asesinado a puñaladas en enero. Ayer, la policía arrestó a un solicitante de asilo, supuestamente por apuñalar a otro frente al refugio del Hotel Watson. Y recientemente, un grupo de migrantes fue acusado de ocupar ilegalmente un sótano entre armas y drogas. El equipo va a colocar detectores de metal. Estamos implementando toques de queda. Un buen equipo está analizando esto, dijo hoy el alcalde sobre la pelea. Los sospechosos en el más reciente incidente de violencia aquí en Randall's Island enfrentan cargos de asalto y acoso, según la policía. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
La Corte Suprema de Arizona determinó que el estado debe cumplir una ley de hace más de un siglo que prohíbe todos los abortos, excepto en casos en que sea necesario para salvar la vida de la embarazada. Esto convierte a Arizona en uno de los estados con una de las leyes sobre aborto más estrictas del país. Claudia Ramos tiene detalles del fallo y las reacciones que ha provocado.
Los abortos en casi todos los casos serán ilegales en Arizona. En una decisión histórica, la Corte Suprema Estatal falló a favor de restablecer una ley de 1864, la cual no hace excepciones ni en casos de violación o incesto.
Es algo increíble de que en 1864 estaba la guerra civil todavía, ¿verdad? El estado de Arizona no era estado todavía. Y entonces, en lugar de proteger los derechos de los arizonenses, los republicanos nos están quitando más derechos.
Los proveedores que practiquen un aborto podrían enfrentar entre 2 y 5 años en prisión. La única excepción que permite es cuando la vida de una mujer está en peligro.
Estamos poniendo a los doctores y a los proveedores médicos en una situación muy difícil en tratar de decidir qué es legal y qué no es legal.
La decisión judicial ha provocado un terremoto político a nivel estatal y federal.
We need a United States Congress.
Necesitamos un Congreso que restaure las protecciones de Roe v. Wade, y cuando ellos lo aprueben, el presidente Joe Biden firmará esa legislación, dijo la vicepresidenta.
No woman or doctor.
Mientras que la fiscal estatal aseguró que no enjuiciará a médicos o mujeres que se practiquen abortos. Por su parte, la alianza que defiende el derecho a la vida en Arizona dijo en un comunicado: la vida es un derecho humano y la decisión de hoy permite a los estados respetar ese derecho y nuevamente respetar plenamente la vida. La ley, que entrará en vigor en 14 días, anuló una decisión de 2022 del circuito de apelaciones y pone en riesgo el cierre a las clínicas que realizan abortos en todo el estado.
Una enmienda constitucional para proteger el aborto en el estado podría llegar a la boleta en noviembre, mientras que los candidatos al Congreso, Kerry Lake y Rubén Gallego, ambos rechazaron la decisión de este martes. En Phoenix, Arizona, Claudia Ramos, Univision.
Precisamente la organización Planned Parenthood cree que más mujeres van a viajar a Carolina del Norte para un aborto cuando en la Florida entre en vigor una nueva ley que prohíbe ese procedimiento luego de las 6 semanas. Carolina del Norte será el único estado del sureste de los Estados Unidos que permite el aborto.
El Departamento de Justicia incautó casi 1.500 millones de dólares en fondos robados al programa de ayuda para la pandemia de COVID-19 y ha presentado acusaciones federales a más de 35 mil personas implicadas en este enorme fraude que supera los 2.000 millones de dólares. Los fiscales también han llegado a más de 400 acuerdos y sentencias civiles en esta investigación, que aún no termina.
Están aumentando las tensiones entre México y Ecuador. En su mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó nuevas imágenes de la irrupción de fuerzas de Ecuador en la embajada mexicana en Quito. Sandra Argüelles tiene ese video.
Un fuerte operativo policíaco rodea esta vivienda.
Arriba de la barda, un agente policíaco equipado con un arma larga y encapuchado da instrucciones. Ahí comenzó la irrupción ilegal de las Fuerzas Armadas de Ecuador en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. En el interior, las cámaras de seguridad captaron cuando ingresaron de manera violenta. El jefe de Cancillería, Roberto Canseco, intentó detener al personal de seguridad. Sin embargo, le apuntaron con un arma y lo empujaron. Después, de uno de los salones salieron cuatro agentes que llevaban cargando de brazos y pies al ex vicepresidente Jorge Glass, descalzo y con la camisa levantada. Mientras, otro uniformado bloqueó al diplomático mexicano para evitar que se acercara y lo lanzó al suelo.
A México se le respeta.
Son las nuevas imágenes que esta mañana presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y reprochó la ambigüedad con la que Estados Unidos y Canadá se pronunciaron tras este asalto armado.
Somos socios económicos, comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura.
Horas después, la Casa Blanca respondió y condenó el uso de la fuerza. El gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones, según el derecho internacional como Estado anfitrión, de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro los cimientos de las normas y relaciones diplomáticas básicas, dijo el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ante esto, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños convocó a reuniones de urgencia.
México estudió minuciosamente la información provista por las autoridades ecuatorianas, encontró elementos suficientes para otorgarle asilo político.
Pero las condenas siguen. Rafael Correa, expresidente del país andino, escribió en sus redes sociales que ambos pueblos, el de México y Ecuador, merecen disculpas. Por su parte, Andrés Arauz, excandidato presidencial ecuatoriano, dijo que su partido presentará un pedido de juicio político contra el presidente Noboa.
Actualmente el ex vicepresidente Jorge Glass está en el hospital y se prevé que hoy se ha dado de alta. Se había informado que presentó una descompensación porque no quiso comer el domingo. Sin embargo, su abogado dijo que se trató de una sobredosis por medicamentos. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció hoy el arresto del exministro de Petróleos, Tarek El Aissami, acusado de corrupción en el sector petrolero. Durante años, El Aissami fue estrecho colaborador del fallecido Hugo Chávez y del gobernante Nicolás Maduro. Junto a El Aissami arrestaron también a Simón Alejandro Serpa, exministro de Economía y Finanzas, y al empresario Samar José López.
Y en Colombia, la fiscalía llamó a juicio al expresidente Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La acción lo convertiría en el primer exmandatario colombiano en enfrentar un juicio en ese país. La decisión de la fiscal supone un cambio de rumbo en el proceso penal contra Uribe, porque el fiscal anterior intentó cerrar el caso dos veces.
Estados Unidos transfirió a Ucrania miles de ametralladoras, rifles de francotiradores, lanzacohetes y cientos de miles de cartuchos que le fueron incautados a Irán. Ucrania sigue sufriendo escasez de armas para enfrentar la invasión rusa. El año pasado, Estados Unidos incautó gran cantidad de armamento de barcos utilizados para el tráfico de material militar a los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán.
La Fiscalía de Los Ángeles presentó cinco cargos en contra del ex lanzador de los Dodgers, Julio Urías, por un incidente en un estadio de fútbol en septiembre. Los fiscales lo acusan de golpear a su pareja y de violencia doméstica.
La policía de Chicago reveló el video de una detención de tránsito que acabó con la muerte del conductor en medio de una lluvia de balas de agentes encubiertos.
Lo que sabemos es que el reporte inicial dice que el conductor ignoró las órdenes de los agentes.
Vilma Tarazona tiene las imágenes de esta intensa balacera que el propio alcalde Brandon Johnson calificó como profundamente perturbadoras.
Las cámaras corporales de agentes de policía encubiertos en Chicago, vestidos de civil y que se movilizaban en un carro sin marcar, mostraron el momento en que se detuvieron frente a una camioneta blanca, según su versión, porque el conductor no tenía cinturón de seguridad puesto. Los policías encubiertos dispararon, luego volvieron a disparar. Dicen que fueron 96 disparos en 41 segundos. La víctima ya estaba en el piso y siguieron disparando. Según la policía, la víctima, identificada como Dexter Reed, de 26 años, disparó primero. El hombre quedó inconsciente y malherido. Los policías le aplicaron maniobras de resucitación. Este policía resultó herido. Más tarde, Dexter Reed fue pronunciado muerto. Su madre, en medio del llanto, se desvaneció y dijo que su hijo fue asesinado.
Thank you.
Bueno, y los abogados de la familia dijeron que los policías encubiertos no se identificaron como agentes de la ley. La policía dijo que la víctima estaba bajo libertad condicional después de ser acusado de 3 cargos de uso ilegal agravado de un arma. Jorge Elia, regreso con ustedes.
Bueno, gracias. Y ahora todo se puede ver, ¿no?
Imagínate, todo quedó grabado.
Otra cosa, y con eso terminamos, ya se presentó a reclamar el dinero del afortunado ganador del premio mayor de 1.330 millones de dólares del sorteo del Powerball el sábado pasado.
Se trata del cuarto premio más grande en la historia del Powerball. El dueño del boleto no es el único que recibirá un pago.
La tienda de Portland, que vendió el boleto ganador, también va a recibir un bono de $100,000. Y a unos les parece poquito, ¿no? Que la tienda debió haber ganado un poquito más, ¿no?
Usualmente creo que ganaba más, pero
1.330 millones, bueno. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Te estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.